Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuenta atrás para que entre en vigor la normativa que facilita que etarras como Chapote salgan antes de prisión. PP y Vox piden disculpas a las víctimas y reconocen a COPE que cayeron en la trampa, apoyando la norma en el Congreso. Los de Feijóo ponen ahora la pelota en el dejado del gobierno, que de momento no da muestras de querer dar marcha atrás. Maribel Sánchez.
Da igual que el gobierno le haya dicho ya al PP que se niega a retirar la ley que rebaja las penas de los etarras más sanguinarios. Feijóo reta hoy a Pedro Sánchez a que se atreva a repetirlo en la tribuna del Congreso. Lo hará en medio de la polvareda que ha provocado que los propios diputados del PP y de Vox votaran a favor de esa ley sin percatarse de lo que suponía. Asumen la responsabilidad, piden disculpas a las víctimas del terrorismo, pero reconocen en COPE que tienen las manos atadas y no pueden revertirlo a no ser que el Ejecutivo dé marcha atrás. Recuerdan que ya lo hizo con el techo de gasto, pero ni a ellos se les escapa que en esta ocasión hablamos de una reivindicación histórica de Bildu, la puesta en libertad de sus presos. Aún así, los populares están dispuestos a repetir estos argumentos hasta la saciedad durante los 5 días que quedan hasta el Pleno del Senado, que rechazará la norma, aunque no podrá impedir que entre en vigor al día siguiente, para que puedan verse pronto en la calle terroristas como Chapote.
Y el Constitucional ha rechazado apartar a Conde Pumpido del debate sobre la ley de amnistía. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Con una votación de 7-1, el presidente del Alto Tribunal podrá participar en el debate sobre si es constitucional o no.
Ha sido una reunión de 4 conservadores y 4 progresistas tras no participar los magistrados afectados por las recusaciones presentadas en la amnistía, las de Conde Pumpido y Laura Díez por el PP y la de José María Marcías por la Abogacía del Estado. Concepción Espejel, de perfil conservador, ha sido la única que votó en contra de reintroducir a Conde Pumpido en el debate de la ley de amnistía, afirmando que en un mismo pleno del tribunal deberían haberse abordado todas las recusaciones y no solo el propio presidente constitucional. Esto se debe a que Pumpido planteó que las recusaciones se irían resolviendo escalonadamente y no todas a la vez. Fuentes del sector conservador sostienen que el orden de deliberación establecido sobre las recusaciones es una estrategia para que Cándido Conde Pumpido, de perfil progresista, no solo participe en el debate de la amnistía, sino también en las recusaciones de Laura Díez y José María Macías. El PP presentó recurso contra Pumpido porque sostenían que al apartarse este de los debates del proceso, por presuntamente tener intereses directos o indirectos con la causa independentista, podría influir esto en el resultado del debate de la amnistía. Pero los magistrados han sostenido que no tiene que nada que ver una cosa con otra, porque el comportamiento de Conde Pumpido de abstenerse con el proceso no tiene por qué influir en el debate de amnistía, porque en aquel momento no existía dicha ley. Actualmente hay 54 recusaciones en el Tribunal Supremo que van a ralentizar aún más, si puede, el fallo del debate de la ley de amnistía.
Gracias, Alejandro. Y el Congreso citará a Puigdemont, Rajoy y Villarejo en la comisión que investiga los atentados de Barcelona y Cambrils. La lista incluye los nombres solicitados por Junts y Esquerra. El primero en comparecer será el exdirector del CNI, Félix San Roldán. Junts ha pedido que se desclasifiquen informes secretos para conocer la relación del CNI con el imán de Ripoll, considerado el cerebro de los ataques.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tener un hijo con discapacidad intelectual impacta tanto en el bienestar como en la economía familiar. Solo 2 de cada 10 reciben la atención domiciliaria que necesitan y 3 de cada 10 padres participan en programas que les permiten tomarse un respiro. Carmen Lavallén.
Que quienes tienen una discapacidad intelectual puedan participar en programas de ocio inclusivos es fundamental para ellos y también para que sus familias puedan desconectar, algo que no sucede en 7 de cada 10 casos. Álvaro Villanueva tiene un hijo de 17 años en esta situación.
Supone noches sin dormir, estrés, compatibilizar el trabajo, otros hijos y las familias, pues no tienen descanso, no tienen la manera de cargar pilas.
Al ver esta carencia en el sector público, optó por crear la Fundación ABA, que brinda apoyo también domiciliario a estas familias cuyos problemas buscan visibilizar. Entre 24.000 y 45.000 euros al año cifran en plena inclusión el gasto extra al año que supone una persona con discapacidad intelectual.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
Muchas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y cambiamos ya el registro. Damos los buenos días a nuestros ponedores y la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este miércoles. Es 9 de octubre del año 2024. Aquí llevamos acompañándote desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6. Pensamos hacerlo contándote un montón de cosas. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Habrá que hacer un pequeño avance, ¿no?, de lo que hay previsto hasta las 5 de la mañana para que los ponedores sepan a qué atenerse.
Por supuesto, y lo primero que vamos a hacer va a ser contar con la presencia de José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, que hoy nos va a hablar un poquito más sobre la Inquisición. Como siempre, vamos a estar muy, pero que muy atentos a lo que nos cuente para conocer mejor nuestro pasado. También, por supuesto, si tenemos tiempo, hablaremos de las moras, porque hay un descubrimiento muy importante sobre este fruto rojo que seguro va a ser beneficioso para muchos de nosotros.
Estoy convencida, vamos a hablar de moras hoy en nuestro programa y de una investigación interesantísima sobre ellas. También es momento de que conozcamos el tiempo que vamos a tener en este miércoles, que la cosa viene pasada por agua, me parece a mí, Borja.
Veremos por qué la borrasca extratropical Kirk seguirá atizando a la zona de Galicia, donde a su paso dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte de la península. Las precipitaciones serán persistentes en el noroeste de la península con posibilidad de alguna tormenta. Estas serán menos abundantes en la zona de Cataluña, donde aparecerán de forma débil y ocasional en Baleares. En Canarias predominarán los cielos con poco nubosos o con intervalos. Lo más significativo del día será, sin lugar a dudas, el viento. Las rachas del suroeste ya podrían superar los 70-90 kilómetros por hora en Galicia y el entorno de la cordillera Cantábrica. No se descartan rachas huracanadas localmente fuertes. Esta situación también va a dejar un fuerte temporal marítimo comenzando las costas gallegas y durante el miércoles extendiéndose por el Cantábrico con olas que pueden superar los 5 o 7 metros de altura. Las temperaturas máximas aumentarán en general, marcadamente en el interior del sureste y zonas del norte. Valencia, Castelló de la Plana y Murcia con 31 marcarán las temperaturas más altas. En cambio, las mínimas descenderán en el sureste peninsular y en puntos de Aragón e interior de Cataluña, predominando los aumentos en el resto. León, Burgos y Ávila con 9 junto a Vitoria-Gasteiz marcarán las temperaturas más bajas.
Esta es la información del tiempo para el día de hoy y ahora vamos a escuchar algunas notas de voz que nos habéis mandado al teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605, donde nos gusta muchísimo que nos dejéis vuestra placa, esos mensajes en los que nos decís cómo os llamáis, desde dónde nos estáis escuchando, qué es lo que estáis haciendo. Nos han llegado a cantar, a contar chistes. Es maravilloso y sobre todo que terminéis con lo de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos de ellos.
Hola, Pulpo y equipo. Soy Rolando Brites desde Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, escuchándolos como siempre antes de irme a dormir. Acá en este momento recién pasaron las 12 de la noche. Tenemos 5 horas de diferencia con ustedes. Así que, bueno, solo quería mandarles un gran abrazo. La verdad que me entretienen mucho y los escucho todas las noches. Un abrazo para todos los ponedores y ya cuando andemos por España vamos a ver si los visitamos. Un abrazo grande a todos.
Carlos, todas noches te oigo. Me da mucha alegría, ¿vale? Venga, soy oyente del programa y de la cadena, en sí. Así que un saludo y me alegro que haces tú en tu programa, ¿vale, hijo? Venga.
Buenas noches, Pulpo. Te estoy llamando desde Chile. Quiero decirte que es un excelente programa que lo escucho siempre. Son las 21 horas acá en Chile recién. Estamos 6 horas de diferencia hacia atrás con ustedes. Y con esto ya me estoy acostando y los escucho. Me quedo dormido tipo 12 de la noche. Así que un gran programa, un gran abrazo a la distancia.
Gracias, de verdad, a todos estos ponedores que nos han dejado su nota de voz, este audio, en el teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605. Bueno, pues contándonos un poco cómo nos descubrieron, por qué nos escuchan, qué es lo que hacen mientras que van con el programa. 662-942-605, anímate y déjanos también tu placa. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4:09 ya de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Guadalupe nos cuenta cómo ahorra. Dice, comprando ofertas, marcas blancas, en vez de comer pescado fresco todas las semanas, ahora cada 15 días. Y en lo que se puede, vea. Un saludo para todos. Así con la tontería, pasan ya 13 minutos de las 4 de la mañana. Borja, no sé si te has dado cuenta de que nos comemos las noches, madrugadas, mañanas.
Sí, soy consciente de ello.
Es increíble, va muy rápido, ¿verdad?
A ver, aquí empezamos a meter contenido.
Pim, pam, porque si leemos mensajes...
Para
que
cuando
sí.
Te das cuenta, está aquí Carlos Herrera entrando en el programa.
Y hemos hablado un montón de cosas y nos marchamos, bueno, pues contentos del trabajo bien hecho. Hoy, por cierto, en nuestro Facebook, hablando con los ponedores acerca de la cesta de la compra, porque, bueno, nuestro temazo ha tratado ese tema, ¿no? Era ver cómo podemos ahorrar... de qué forma, algunos consejos para que nos cueste un poquito menos llegar a fin de mes y comer. Tenemos un montón de mensajes contándonos lo que hacen ellos, sus trucos, más o menos, todos los conocemos uh-huh. y los aplicamos, pero, jolín, hay veces que dices, jolín, pues es cierto que esto no lo hago. Lo del batido que has comentado tú, eso es una realidad, que la gente no lo hace, tira la fruta.
También ahorras tiempo a la vez, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Hombre, hacer el batido ahí te lleva.
No, me refiero...
Que pelas la fruta y demás.
Si sabes que vas a comer 3-4 piezas de fruta, uh-huh. en un batido...
Bueno, pero eso si hablas con un nutricionista siempre te va a decir, no, mejor entera, ¿eh? La fruta a la pieza.
¿Qué más da si se va a digerir igual?
No, pues no es lo mismo. Parece ser que se pierden las vitaminas, como lo de los zumos.
Yo es que como no las he visto, pues no sabré decirte. Así
salen huyendo, pierden propiedades cuando se hace en zumo y en batido. Es mejor siempre la pieza. Tú te lo dicen los nutricionistas.
Bueno, pues si lo dicen habrá que hacerles caso, ¿no?
¿Qué dicen los ponedores sobre sus consejos?
Rocío G. dice, siempre llevo la lista de lo que me hace falta y compro mucho marcas blancas. Solo lo que me hace falta, pocas tonterías. Y cuando no me cabe más en el carrito de la compra, pienso, hasta aquí llegué, mañana será otro día. Paqui Grau dice, siempre vamos con lista reponiendo lo que hemos gastado, aprovechando el 3x2 y el 2x1. Si son productos que usamos, los cogemos. La carne y el pescado lo compramos siempre en el mercado que creo que hay mejor calidad. Andrew Planet dice que en este país pues que ahorramos muy poquito, ¿no?, en el tema de la compra. África Abajo, por ejemplo, dice, pues suprimiendo caprichos que antes de vez en cuando nos dábamos, pero lo básico se sigue comprando, como es los huevos, la carne, el pollo, el pescado, la fruta, la verdura. Como claro. Estamos viendo, uh-huh. Pues sí, en la dieta variada, pues este tipo de productos
eso es.
Está siempre dentro.
Uh-huh. Júcaro también nos da sus consejos. Dice, yo sigo comprando en los mismos sitios. Los caprichos se han reducido, ya no son tantos, tenemos que mirar el euro. Y lo que hacemos es comprar normalmente en 3-4 supermercados que tenemos por la zona. Vamos buscando las ofertas. También las marcas blancas. La fruta en frutería de barrio siempre. Es más barata y además no pasa por cámara. Y es de la zona. El pan de horno de leña, el artesano. Eso es cierto que puedo ir a buscarlo porque ya no está cerca de casa, pero soy jubilado. Trabajando, claro, es más difícil compaginar trabajo y compra, sobre todo cuando tienes que buscarte así la vida. Bueno, ponedores que hoy nos han hablado sobre... Bueno, y que nos van a seguir hablando porque vamos a seguir leyendo estos mensajes sobre su cesta de la compra y los consejos que ellos aplican para ahorrar y que nos dan. En el WhatsApp 662-942-605... Recuerda que ahí nos puedes dejar una nota de voz hablando también de este tema. Y ahora a las 4 y 17 de la mañana nos toca hablar de historia. En este ratito vamos a hablar sobre la Inquisición, una época llena de medias verdades y sobre la que hay también mucha leyenda negra. Para conocer más detalles, contamos como siempre con un experto, con José Luis Corral, que es escritor y además catedrático de Historia Medieval. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Bea. Buenos días.
Oye, ¿por qué a día de hoy sigue siendo tan polémica la Inquisición y al mismo tiempo sigue generando tantísimo interés?
Porque es una institución que a lo largo de los siglos ha levantado una serie de pasiones en contra, sobre todo, tremendas. Y porque la Inquisición sigue siendo una referencia sobre los miedos atávicos, la persecución, la violencia, el ir en contra de aquellos que intentan hacer una sociedad mejor, diferente, perseguir a los disidentes, perseguir a los herejes. Bueno, todo eso hace un pupurri, una mezcla realmente muy, muy explosiva, y además han aparecido a lo largo de los siglos sobre la Inquisición toda una serie de textos, algunos muy contradictorios, películas, documentales, leyendas, tradiciones, que hacen que sea una institución y un tema de trabajo, de investigación histórica, y también para las novelas, para el cine, tremendamente atractivo. Pues toda esa mezcla, todo ese maridaje de miedos, perversiones, persecuciones, dolor, oscuridad, pues ha dado a la Inquisición una pátina de morbo que sigue siendo tremendamente atractivo, porque además los seres humanos nos gusta mucho el morbo. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, José Luis, pero para eso te tenemos a ti aquí, porque queremos saber qué hay de verdad, qué sabemos que fue en realidad la Santa Inquisición.
Sobre la Inquisición hay muchos bulos, evidentemente, y hay también bastante poca información. Casi casi ha quedado en manos de los especialistas, porque además, en este caso concreto, los historiadores no nos hemos preocupado demasiado de difundir, de divulgar lo que fue realmente la Inquisición, y se han encargado de la divulgación de la Inquisición pues otro tipo de, diríamos, de escritores que precisamente no están muy, muy dados a precisar cuestiones históricas. En realidad, la Inquisición fue creada en la Edad Media por un papa, por Inocencio III, en el Concilio de Letrán, entre 1208 y 1214, para perseguir herejes. Estamos a principios del siglo XIII y a principios del siglo XIII Europa hervía de herejías, sobre todo dos grandes herejías. Los valdenses, que cuestionaban la divinidad de Jesucristo, y los cátaros, los famosos cátaros, los albigenses, que desde el sur de Francia, desde la tierra de Toulouse, de Carcasona, del Languedoc, planteaban una pureza evangélica. Y claro, y la defensa de la pobreza, de la pureza, por cierto, de la igualdad entre hombres y mujeres, y eso no era bien visto por la Iglesia. La Iglesia creyó que los valdenses y los cátaros eran no solamente unos enemigos del dogma, unos enemigos de la fe, sino que además cuestionaban el modo de organizar la vida, la sociedad que se planteaba desde el Vaticano, desde Roma. Y en consecuencia Roma reaccionó, creó una verdadera cruzada contra estos herejes, y además organizó un brazo armado, un brazo también secular, para perseguir, para reprimir estas herejías. Así es como nació la Inquisición.
¿Y ahora se puede considerar como un instrumento eficaz contra las herejías?
La Inquisición fue un instrumento eficaz en tanto en cuanto algunas de las herejías fueron erradicadas de una forma cruel y violenta. Por ejemplo, los cátaros, que ellos llamaban a sí mismos los perfectos, grandilocuentes, fue un movimiento muy importante en el sur de Francia. Y la Inquisición, en prácticamente 40 años, entre 1208 y 1240 y tantos, 45-46, acabó por completo con la herejía cátara, la disolvió. Los cátaros desaparecieron, algunos de ellos se refugiaron precisamente en España, a través del Camino de Santiago, muchos de ellos eran pastores que se instalaron en España, en los reinos del norte de España, y efectivamente contra los cátaros y contra los valdenses, por ejemplo, fue muy, muy eficaz. Pero no acabó con las herejías, ni muchísimo menos. Las herejías siguieron apareciendo por toda Europa, gentes que cuestionaban los dogmas más profundos de la fe católica, de la Iglesia de Roma, y no solamente no acabó con las herejías, sino que a principios del siglo XVI se desató una tormenta tremenda por toda Europa y aparecieron pues cuestionamientos de forma protestante con Lutero, con Calvino, con la Iglesia anglicana, que fue pues la disolución de algunas de las cuestiones básicas del cristianismo y la ruptura, la disolución de la unidad de la Iglesia. Por tanto, en un primer momento sí que acabó con algunas herejías, pero desde luego a largo plazo yo creo que fue bastante perjudicial para los propios intereses de la Iglesia católica.
Uh-huh. José Luis, ¿a qué herejes perseguían exactamente los primeros inquisidores?
Como he dicho antes, la Inquisición se creó fundamentalmente para perseguir a los herejes. Pero a los herejes cristianos, no a los musulmanes ni a los judíos, que eran considerados, bueno, como una especie de gente equivocada, de gente errada, pero bueno, en cierto modo, en Europa medieval se consentía la existencia de musulmanes sometidos, los llamados bastardos mudéjares, y los judíos que vivían prácticamente en toda la Europa cristiana. No fue contra ellos, luego actuaron contra ellos, pero en principio la Inquisición se funda para perseguir a aquellos cristianos que no están de acuerdo, no siguen la directriz, el dogma de la Iglesia católica. Aquellos que fundamentalmente cuestionan dos planteamientos. Primero, que Jesucristo no era hijo de Dios. Esa es una herejía pues bastante común en la Edad Media. Y la más importante, el cuestionamiento del dogma de la Santísima Trinidad. La Iglesia planteaba que en la Trinidad, como dice el Credo de Nicea del año 325, aquí se asentó este dogma, que la Trinidad son tres personas distintas, pero en un solo Dios verdadero. Bueno, pues se cuestionaba el dogma de la Trinidad. Decían que aquello era ilógico, que no podía haber tres personas en un solo Dios. Incluso los musulmanes, por ejemplo, a los cristianos en la Edad Media los llamaban en algunas ocasiones politeístas, porque decían, bueno, es que adoran a tres dioses, ¿no? Creen en tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues contra estas herejías cristianas fue directamente la Inquisición.
¿Sabemos cuál era el funcionamiento exacto de la primera Inquisición?
Sí, esta primera Inquisición tenía estos planteamientos claros de hacer una pesquisa, una Inquisición, es decir, una encuesta en el sentido de ir buscando a esos herejes. Se formaban unos tribunales, entre los tribunales eran los acusados, que por cierto, la acusación solía ser anónima. Tú podías estar tranquilamente en tu casa, cometer una presunta herejía, alguien te acusaba anónimamente ante un tribunal de la Inquisición, o ante el obispo de la diócesis, o ante un párroco, y actuaba directamente la Inquisición. La Inquisición, además, enseguida vio que los dominicos, esta orden fundada por Santo Domingo a principios del siglo XIII, podían ser precisamente los miembros de ese tribunal. Los dominicos eran reputados porque tenían fama de conocer muy bien la teología, de conocer muy bien el dogma. En consecuencia, enseguida, los dominicos se convirtieron en los inquisidores por antonomasia. los tribunales de la Inquisición, que estaban compuestos por varios miembros, varios dominicos, lo que hacían era recibir la denuncia de un personaje, de una persona, por lo que fuera, se le instruía un juicio, a veces muy rápido, y se dictaba una sentencia. Es decir, eran unos tribunales especiales para casos concretos de herejía. Una vez que se dictaba esa sentencia, pues se ejecutaba la sentencia ya por las autoridades seculares. Podía ser una pena de muerte o podía ser una pena de condena. Pues muy parecido a un sistema jurídico moderno, pero claro, evidentemente con aspectos relacionados exclusivamente, en principio, con los dogmas de la fe cristiana.
José Luis, tenemos que ir terminando, pero cuéntanos, ¿la Inquisición entonces, por lo que nos has contado, era tan terrible como nos ha llegado a nuestros días?
Bueno, siempre se exagera, a favor o en contra. Ahora hay una corriente de ciertos novelistas, ciertos periodistas metidos a novelistas que intentan dulcificar la Inquisición, que no fue tanto como dicen, etcétera, etcétera. Pero también hay una leyenda negra, evidentemente. En España somos, como sabes muy bien, Bea, partidarios de pasar en un plis-plas de la novela negra, de la leyenda negra, a la novela rosa, a la leyenda rosa. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, te dice el refrán. Evidentemente fue terrible, y sobre todo para aquella gente que por unas creencias de cuestiones ideológicas eran perseguidas y en algunos casos ejecutados. Pero no fue tanto, como dicen, pero tampoco tan poco como ahora se está planteando por algunas cuestiones. El procedimiento era sumarísimo, se ejecutaban algunas personas, antes miles de muertos a lo largo del periodo que duró la Inquisición, prácticamente toda la Baja Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, pero insisto, quizá la leyenda negra sobre la Inquisición ha exagerado el número de muertos. Pero sí, murieron probablemente decenas de miles de personas en toda Europa ejecutadas por los tribunales de la Inquisición.
Y en España, bueno, este apartado de la historia, si te parece, José Luis, lo vamos a dejar para la próxima semana y así podemos profundizar y conocer mucho más sobre cómo, cuándo y por qué se implementó la Inquisición en nuestro país. José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval, gracias como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.
Bueno, muy buenos días y hasta la semana que viene.
Así llegamos a las 4:27 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro, demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo? En cajones, lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios,
y me lleves la contraria, con recelos sin conciencia.
Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa,
de sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más
nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
No me guardes en cajones lo que se merece incendios,
ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta.
¿Cómo lo resolvemos?
¿Cómo lo resolvemos? Eso es lo que estamos planteándonos hoy. ¿Cómo solucionamos esto de la cesta de la compra, que a veces pues nos cuesta, ¿no?, llegar a fin de mes pudiendo comprar todo lo que nos hace falta en una casa, sobre todo de alimentación, que es de lo último que una familia bueno, pues debe prescindir? ¿Qué dicen, Borja, nuestros ponedores?
Elena Catrufo dice: vaya si se han encarecido las marcas blancas, productos de limpieza. Nosotros no somos de muchos caprichos. Llevo siempre mi lista de la compra y me voy ciñendo a ella. Lo que no me gusta es andar de súper en súper. Aquí aceite, allá yogures. No, comparo precios y donde esté mejor, allá voy. Félix Martín dice: antes iba a grandes supermercados, pero ahora ya solo a los de barrio y haciendo muchos números y marcas blancas que no transparentes. Marisa Madera, por ejemplo: no me hace falta lista, sé lo que se va terminando y lo que hay que reponer. Voy al súper, no se puede ahorrar nada, está todo por las nubes, y el aceite de oliva virgen no me falta nunca, y lo demás, pues vas mirando entre ofertas y marcas blancas, vas tirando un poquito. Charo Martínez, por ejemplo: ahorrar es imposible, pues te bajan el IVA del aceite, que yo no lo veo por ningún lado, y te suben el resto de las cosas. Entonces, arreglarse como se puede, comprar las marcas que le cuadren, blancas, amarillas, el color que sea.
Claro, se van apañando. Vicente nos comenta: madre mía, ¿qué es lo que no subió? ¿Qué es lo que yo me pregunto? La verdad es que no me puedo quejar, tengo una buena paga. Yo me echo las manos a la cabeza porque sí pienso en familias que con 1.400 euros viven todos, por poner un ejemplo. Dice: yo en el tema de la compra, en algunas cosas sí compro marca blanca. En otras reconozco que no miro el precio. En una de las cosas que no miro el precio es en la fruta, que como muchísima. Nos ha escrito desde Asturias. Y también María dice: ahorrar, pero esa es una palabra que para mí ni existe. Dice: yo siempre voy con la lista, pero da igual, siempre gastas un dineral. Tremendo, la verdad que tremendo. Y también tenemos en el WhatsApp, en el 662-942-605, un mensaje que nos han dejado.
Buenas noches, ponedores. Buenas. Mi nombre es Jesús y vivo en un pueblecito de Zamora, y yo ahorro en la cesta de la compra con la huerta. Tengo también gallinas, aprovecho todo lo que es la fruta y la verdura que no me voy a comer, se la comen las gallinas y me lo ahorro en pienso para ellas. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, pimientos, hago conserva y tengo para todo el año.
¡Qué bien!
Pisto de calabacín, haciendo conserva y embotándolo, tengo para todo el año con la huerta. Tomate, pues lo mismo, hago tomate frito y tengo para todo el año. Entonces, ahorras con eso. Y luego la verdura, o sea, la fruta. Tengo vecinos que ponen sandías y siempre te regalan. Tengo vecinos que tienen manzanos. Yo tengo nogales, tengo granado. Apenas compro fruta en todo el año.
Aprovechamiento, la verdad, es aprovecharlo todo. Y luego volvemos a lo de siempre, en época de penurias donde no se pasa hambre es en el campo, está claro.
No, sobre todo, y es eso lo que ha comentado el ponedor, del tema del trueque. O sea, yo sí que lo noto. Yo, por ejemplo, en mi casa, que tengo muchísimas gallinas, más de 20, nosotros vendemos las docenas a gente conocida, cercana y tal. Y bueno, ese dinero sirve al final pues para el pienso de las gallinas, que es carísimo, está por las nubes. Y pues diferentes...
Sí, lo comido por lo servido, ¿no?
Diferentes materiales que necesites. Pero claro, va en función de la dimensión que tú tengas de terreno y lo que puedas plantar. Ha dicho a mí, por ejemplo, el tomate... va en función de la época, de la temporada, a veces te sale más, a veces te sale menos. Si tiras por las alubias, yo suelo plantar muchas alubias, también verdura, pues bueno, si sacas para la temporada.
Qué bien,
sacas para la
qué temporada. Bien, nos encantan estos mensajes. Ya sabes, en Facebook y en el 662-942-605. La verdad es que, Ponedor, se pueden compartir muchísimas cosas, pero el caso de África es excepcional. Ella es una chica de 34 años que ha escrito una novela, pero no la ha hecho sola. Lo ha hecho junto a otros 800.000 estudiantes. La obra habla sobre la Primera Guerra Mundial y recibió la ayuda de estos lectores, muchos de ellos alumnos de diferentes colegios e institutos, que han colaborado a través de una plataforma para coordinar todo el contenido. Hace unos días la pudimos escuchar en el mediodía de COPE junto a Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hoy vamos a conocer todo lo que nos contó.
Esto te ha pasado seguro. Leyendo uno de tus libros favoritos, la tentación de cambiar la historia que estás leyendo, porque te decepciona, porque de repente el final te parece injusto en un capítulo, porque se ha producido una muerte inesperada o la traición de un personaje que no te veías venir y no eres capaz de superar. Bueno, pues imagínate poder formar parte de la creación del libro, tomar las decisiones narrativas sobre el libro que estás leyendo. Esto hace años, claro, era impensable, pero ahora es una realidad que está acercando a la lectura a alumnos de todo el mundo.
Sí, y ¿por qué es importante que los escolares puedan interactuar en las novelas que leen? Bueno, porque la comprensión lectora de nuestros pequeños, en muchos casos, como sabemos, no es la ideal. Fíjate, según los últimos datos de la OCDE, 1 de cada 5 niños de 11 años no sabe leer bien, y además a partir de los 14, el porcentaje de jóvenes que lee pasa de ser del 71% al 45%.
Mira, en concreto aquí en España, aunque el 70% de los niños se considera lector frecuente hasta los 12 años, ahí es justo cuando empiezan a coger el móvil, en un lapso de 4 años perdemos el 30% y solamente 4 de cada 10 afirma ya leer de manera habitual a los 16, 4 de cada 10. Para combatir precisamente eso nació una plataforma que acabamos de conocer, se llama Fiction Express, y en ella los niños, además de leer libros, deciden el qué pasa después, qué va pasando, interactuando con el propio autor. La web se utiliza ahora mismo en 9.000 centros de todo el mundo, incluidos alrededor de 100 ya en España.
Y uno de esos títulos interactivos con mucho éxito es la saga Los Caminantes del Tiempo, y un último título, Un cielo en llamas, una novela ambientada en la Batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, en la que interactúan, ojo, 800.000 escolares, y que escribe África Vázquez. África, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, Pilar. Encantada de estar aquí virtualmente.
Bueno, ¿cómo es esto de escribir un libro junto a 800.000 niños? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo funciona esta plataforma?
Pues mira, a mí me recuerda mucho a los clásicos de Elige tu propia aventura.
¿Es verdad?
O estos con los que hemos crecido muchas generaciones, o a los videojuegos de narrativa, de los que yo soy muy fan, porque desde el mundo de la lectura, en el que yo naturalmente estoy muy metida, hay como una contraposición, ¿no? Las pantallas y los libros, cuando al final la experiencia de contar una historia, como hemos comprobado también en esta plataforma, en Fiction Express, se puede hacer de muchas maneras. Y esta interacción que permiten las nuevas tecnologías, yo creo que aunque a veces nos da un poco de miedo, tiene cosas muy positivas. Claro que con 800.000 alumnos no puedes hablar cara a cara de lo que les gustaría que pasara en el libro, pero existen una serie de herramientas, unos votos, unas encuestas que les permiten, pues un poco lo que comentaba Jorge, el quedarse, pues eso, con el gusto de poder intervenir en la historia, ¿no?
Oye, África, esta entrega, Un cielo en llamas, es el cuarto título de la saga, ¿no? Pero ¿qué acogida tuvieron los anteriores y sobre todo el primero? Porque no dejaba de tener mucho de experimento.
Para mí fue todo un experimento, efectivamente. Yo nunca había escrito en este formato. Sí que estoy acostumbrada a la interacción a través de las redes sociales con lectores, pero esto fue algo nuevo para mí. Y me llevé una muy grata sorpresa, porque cuando tú escribes para jóvenes, sobre todo para jóvenes que van a leer en el aula, que no es lo mismo el chaval que se compra un libro tuyo en la librería o lo pide en la biblioteca, que tiene muchas ganas de leerlo, pero cuando escribes para chavales en el aula, el género de la novela histórica, aunque esto al final no deja de ser una fantasía con viajes en el tiempo, es complicado porque les suele aburrir un poco la historia en términos generales. Y me sorprendió mucho porque la primera entrega de Los Caminantes ganó el premio de los lectores. Cuando votaron su novela favorita de la plataforma, dentro de su ciclo ganó el premio. Entonces, eso me hizo pensar que la acogida había sido buena.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de comentarios de los niños te encuentras tras cada capítulo? ¿Qué es lo que te escriben? ¿Qué te llama la atención?
Bueno, hay de todo. Yo creo que aquí se refleja muy bien la personalidad de cada chaval, porque está pues desde el que se lo toma súper en serio y le interesa un montón saber qué va a pasar con el protagonista, hasta el que se centra a lo mejor en la historia de amor, en si se van a dar un beso al final, el que quiere saber más sobre el villano, quien durante varios títulos de la saga, ahora ya sabemos quién es el supervillano o no, pero bueno, fue como un tema recurrente, ¿no? El intentar averiguar qué personaje histórico podía estar detrás de todos los enigmas. En fin, depende mucho de la persona. También hay alguno que se lo, pues eso, que hace algún chistecillo que a mí me hacen gracia, pero bueno, los profes me parece que luego le regañan un poco en clase. En fin, depende mucho de sus personalidades. Sí que hay alguna vez que me llevo alguna sorpresa muy grata de que un chaval me dice, este es el primer libro que leo, y wow, eso como escritor te deja muy impactado para bien.
Claro. Oye, África, y claro, es evidente que esta plataforma tiene una finalidad pedagógica, y te quería preguntar si has notado esa mejoría, si los resultados positivos son mensurables en cuanto a comprensión y capacidad de redacción también de los usuarios, de los niños.
Yo creo que sí que hay una progresión, y yo creo que sobre todo para mí la clave de esta plataforma es que favorece la implicación de los chavales en la historia, sobre todo para aquellos que a lo mejor ven el libro desde la distancia como una cosa muy académica, que les mandan en clase, que es una obligación. El hecho de estar implicados en esa historia hace que la lectura les atrape, uh-huh, y que a lo mejor por una vez les apetezca realmente estar en esa historia, ¿no?
Qué
y
bueno,
acompañar a los personajes, una cosa muy bonita.
Bueno, pues oye, nos ha encantado conocerte a ti, conocer cómo se construyen estas historias dentro de Fiction Express. Y gracias, África Vázquez.
Gracias, África.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Abrazos.
Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas, y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack, que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, tío, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero hombre, por WhatsApp, no sé.
Vamos yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Ayer la vi.
Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
Con sus amigas en la calle de Madrid.
Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
En la calle de Madrid, tan linda como el día en que
yo no me atrevo, oh, oh, a decirle nada. Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra al bar. Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído. Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo. De repente, tra, tra, llegó su novio ya. Si no la va a cuidar, échate pa' tra, tra.
Es inevitable ver cómo una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida. Es por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé.
Bailando para mí.
Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí.
Ese novio que tiene me enfrenta, pongo cara de malo y se sienta. Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo, me borro y me voy de la fiesta. Pero sé que quiero más, porque ella está para mí. Tú no sabes nada de nada, tú no tienes un...
Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. En la calle de Madrid, tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí.
Ayer la vi, la vi, la vi. Ayer la vi bailando para mí. Ayer la vi, la vi, la vi. Ayer la vi bailando para mí.
4:46 de la mañana, poniendo las calles y leyendo mensajes. Léeme un par, por favor, Borja, hoy hablando de cómo ahorran los ponedores cuando van a hacer la compra, que tengo que hablar con un ponedor.
Miguel Ángel Carboneras dice, lista y marca blanca. Aparte, la compra es un plan de combate. Lo de menos precios lo suelen poner abajo del todo o arriba del todo. Si vas con prisas, ni miras, vas derecho a lo que vas. También compro alimentos para hacerme de comer y que las sobras me sirvan para hacer otra comida. No tiro nada. Plan de combate. David Avendaño dice, es sencillo, hago lista y precio que voy a gastar, por ejemplo. Si pongo 2 euros en tomate y gasto 1,50, aparto 0,50, con lo que sobra del total, me cojo un capricho y si falta, renuncio a algo.
¿Cómo vamos, ves? ¿Cómo vamos cogiendo la propinilla, no? Como los niños, cuando les mandabas a comprar y les sobraba algo... ¿El qué? ¿Lo de la propinilla?
Sí.
Lo de los niños, no lo sé, porque los míos son de los de que les das 5 euros y te devuelven 0,25 y dices, aquí algo, algo ha ocurrido porque no te ha podido costar 4 euros y medio lo que has comprado. Pero bueno, ellos saben hacer muy bien sus cuentas, las suyas, las tuyas ya, pues que te las apañes tú. Tenemos a Rafael, vamos a abrir el teléfono del estudio, 950-6006, y le doy ya los buenos días. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, buenos días, Bea, ¿qué pasa?
Pues muy bien.
Aquí estamos vigilantes, soy vigilante con el compañero que también estoy aquí. Y bueno, pues aquí estamos escuchando siempre, nos encanta. Los temas que tocan ahí hoy, el de hoy, desde luego, la cesta, bueno, lo que es la cesta de compra.
Hombre, a ver, ¿qué pasa con la cesta de la compra, Rafa?
Que eso es un sustento, nosotros que está prácticamente, yo estoy casi de noche y tenemos que echar la comida de casa porque queda... que tenemos que aprovechar todo lo que podamos más, porque son tiempos que hay crisis y que el dinero ahorrando, realmente ahorrar, se ahorra poco en cuanto al sueldo, porque no tenemos un sueldo muy grande los vigilantes, pero la mejor manera de ahorrar es aprovechar la comida. Eso sí, yo pienso así, ¿eh? Aprovechando la comida es como realmente pueda ahorrar, ¿no? Te puede dar un poco más de sí.
Claro.
Y ya está. El tema es importantísimo, porque es una... Hombre, la comida es esencial, ¿no? Somos seres vivos y si lo comemos...
No morimos.
Pues, no morimos, ¿no? Así que el alimento no es imprescindible. Afortunadamente o desgraciadamente, en este caso, desgraciadamente, pues los precios fluctúan mucho y los que no gozamos de sueldo de mínimo de dos, que hoy en día una familia de dos hijos 2.000 euros, que menos, vean, 2.000 euros, wow, para poder medio vivir. Pero bueno, uno se apaña con lo que tiene, porque dice, hay otros que tienen menos, los pobres, y también se apañan. Bueno, pues ya está.
Sin, mira, sin salir de casa, más o menos, de media, el comedor de los niños está en torno a los 140 euros, de media. Sí, sí. Habrá regiones donde sea más barato y en otras más caro. Más o menos está en torno a los 140 euros. Si tienes dos criaturas y no puedes ir a recogerlas porque tienen que comer en el cole, ya van ahí 300 o 300 y pico euros en una economía familiar. Luego hay que hacer la compra, como tú dices, porque son niños, tendrán que merendar, que cenar, que desayunar, y eso, bueno, pues es un dineral en una familia. Rafael, tú nos contabas que, como eres vigilante de seguridad, que estás además, por cierto, ¿dónde estás vigilando? ¿Puedes decirlo o no?
Sí.
¿Qué estás vigilando?
En Córdoba capital, son infraestructuras críticas, son líneas férreas, líneas de alta velocidad.
Líneas de alta velocidad.
Hay que echarle siete ojos a la línea esa.
Claro. Y entonces tú trabajas siempre de noche, ¿no, Rafael?
Casi siempre. Uh-huh. El 90%, si es que no he hecho nunca una estadística, pero nocturno casi siempre de noche.
Claro. ¿Y qué es lo que tú te llevas para no sé si haces cena? ¿Cómo le llamas tú a lo que haces por la noche? Porque si yo lo que hago aquí a la 1:15 más o menos de la mañana o así, antes de empezar el programa, yo lo que hago le llamo merienda, porque me traigo como unos frutos secos y una manzana o un melocotón, lo que haya de fruta de temporada. ¿Tú cómo le llamas a lo que haces ahí por la noche? ¿Qué te tomas? ¿Un tentempié? ¿Una cena?
Pues, no, porque son 12 horas, ¿sabes?
Claro,
¿sabes?
Entonces, ¿tú qué llevas? Claro, ¿tú qué llevas ahí?
He hecho mi cena ligera, porque las cenas son ligeras.
Vale. ¿Y qué llevas más o menos de cena? ¿Hoy qué pues, llevabas, por ejemplo?
Sí, hoy, por ejemplo, he traído una pescada ya hecha. Ajá. Y otras veces, pues, una salchicha frita, cenas ligeras, ¿no? Quiero decir que no es tampoco... Otra vez incluso un bocadillo. Claro. Y luego tenemos nuestro cafelito. Si pasamos por alguna gasolinera, repostamos, porque el servicio es en vehículo. Entonces, como llevamos un vehículo oficial, pues lo paramos, repostamos, y si hay que echar un café, porque también se tiene que parar uno.
Hombre,
es que
claro.
Esto de noche, es un turno de noche de 12 horas.
Claro.
Nuestro cafelillo, en fin, y nos vamos aguantando ahí toda la noche, como sea, de noche come uno menos. Y de noche, la verdad es que yo ya, que va uno también va más mayor, porque yo ya veía niños pequeños, los tuve en su época.
Claro, ya ahora ya no, ¿no?
Pero hay otros gastos, que son la universidad. Oh. Yo estoy a las mismas carreras, entonces la universidad se lleva un pico.
Claro.
Y el mío mayor está opositando, que se lleva otro pico.
Ya acabó
la universidad, otro pico. Y ese pico, pues, se le tiene que quitar de algún lado. Tiene que... Pero bueno, mi señora es ministra de Economía, no, lo siguiente.
Oye, esas madres, ¿verdad?
Como... Las madres.
Son todos. Pasamos por enfermería, somos taxistas y llegamos hasta ministra de Economía.
Duda.
Y Hacienda.
Sí, no te quepa la menor duda. Ellas son las que ven todo. Ahora, ha habido por aquí en la antena un compañero, un oyente que ha estado comentando lo que sea de la fruta. Me ha recordado en mi casa, ¿eh? En la fruta en mi casa se lleva, vamos, mi señora fruta le da a mis niños ya mayores, que son mayores.
Sí.
Y a mí, en la fruta en mi casa se come mucha fruta. Yo podría decir que casi el 50% no lo acepta.
Pero, seguís consumiendo fruta, pero porque tu mujer dice que aquí se come fruta o a ver qué pasa, o porque os gusta, sois fruteros.
No, nos gusta. La fruta hoy en día tampoco tiene nada de baratita, que no se compra por barata, que te digo que la fruta también vale un pico. Y,
todo lo
y
contrario, la fruta es de lo más caro, porque además es un producto fresco y está carísima.
Está muy cara, sí. Uh-huh. Y es porque nos gusta todo, como nos gusta todo. A mí, a la niña chica que se está preparando para la policía, ¿sí? Haciendo posiciones para policía, pues no vea. Esa es criminóloga, pero bueno, a ver si saca algo claro.
Qué bueno, ¿qué hizo? Criminología y ahora está sacando la oposición para policía.
Oposición para policía.
Qué bonita, qué bonita profesión.
Vaya. Uh-huh. Digo, yo si lo sacan, eso sí guarda relación, porque si no... Me parece a mí, Virginia, que si la criminología por libre en la calle por trabajo, cuatro artículos en cualquier periódico, cuatro tonterías.
Bueno,
ahora, relacionado con las fuerzas de orden público, sí tiene, eso sí tiene futuro.
Esa ya es otra película, claro que tiene futuro, muy bueno, de hecho. Qué profesión tan bonita. Yo siempre lo he comentado alguna vez que de no ser periodista y dedicarme a la comunicación, me hubiera gustado ser inspectora de policía, la verdad es que sí. Es una cosa que me llama mucho la atención. Rafael, volvemos al tema de lo de la compra y demás. O sea, coméis muchísima fruta. Y entonces tú ahí por la noche te llevarás, además de lo del bocata que me comentabas, ¿algo de frutita también te llevas o no?
Sí. Plátano.
Un plátano.
Plátano. También me llevo una que otra manzana. La manzana es buenísima, ¿eh? Uh-huh. La manzana, sí, es buenísima.
Yo la llamo las calcinas, que... porque además te llevas una manzana y tienes para las 12 horas.
Porque estaba aquí con el compañero que estaba aquí, medio gastando una broma, y dice, Rafael, que cuando hemos pasado por delante de un naranja no hemos comido una naranja. Pues sí, porque 20 fanegas de tierra sembradas de naranja y son guardas como nosotros, porque pobre, los guardas me están allí. Bueno,
igual,
¿podemos,
¿verdad?,
comer una naranja? Pues sí, hombre, compañero, ¿cómo no voy a comer una naranja? Ya está, quiero decir que la fruta la he hecho también, naranja, siempre la del tiempo.
Claro, claro, la de temporada, la que esté en esa época del año.
La temporada principal, porque saliéndote de temporada... carísima, ¿eh? Sí. Un kilo de cereza...
Buah. Y encima no están buenas. Lo pagas y encima la mayoría de las veces no está rico. Rafael, dices que no estás solo. ¿Con qué compañero estás?
Estoy con mi binomio aquí, en Pedro. Si quieres, os lo paso para que
lo salude. ¿Cómo se llama? ¿Pedro?
Pedro, Pedro.
Pues ponme a Pedro también. Venga, vamos a saludarle.
Venga, te lo paso.
Pedro.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí con Rafa que está hablando y yo estoy aquí al lado. Alguna vez sí he hablado con vosotros hace ya mucho tiempo.
¿Ah, sí? ¿Tú también nos has llamado, Pedro?
Sí, alguna vez.
Qué bien. Y vais los dos, estáis los dos vigilando y al mismo tiempo vais escuchando, ¿no? Por el
sí,
¿qué,
claro,
¿qué lleváis? ¿Unos casquitos?
En la radio del coche.
Ah, claro. En la radio del coche. Vale. Muy bien. Y nos vais escuchando. ¿Desde hace cuánto nos escucháis?
Pues desde que había empezado, desde que Pulpo empezó. Hasta cuando estaba también... ¿En qué cadena? Antes estaba en Cadena 100, ¿no?
En Cadena 100. Uh-huh.
Cuando ponía música el Pulpo, ahí, desde ahí yo lo llevo siguiendo.
Qué bien, qué bien. O sea, que eres, sí, sí. Él los llama jungleros, porque si se retrotrae...
La jungla de la jungla. Claro. Bueno, sí, también, y todo eso, sí, uh-huh, lo conozco.
Qué bueno.
Ya te digo.
Qué
me gustaría
bien
verlo alguna vez allí en Estepona. Yo fui para Fuengirola, mucho.
Ajá.
Y digo, a ver si alguna vez coincido con él, pero bueno.
Claro, ¿tú eres de Córdoba, sí, pero veraneas allí o cómo?
En Los Boliches, en Fuengirola.
En Fuengirola. Mm. Pues nada, cerquita de Estepona. Pues nada, sí, tienes no, que avisar un día a Pulpo para ver si le ves.
Claro. Oye, ¿sabes dónde lo vi una vez? Lo que pasa es que no pude hablar con él, que me encantó. En Málaga, en la inauguración del alumbrado de Málaga.
Ah, qué bueno. Va todas las Navidades.
Puso allí música, sí, que estuvo Antonio Bandera,
sí,
el alcalde.
Sí, sí, sí.
En unos pocos, y estaba allí poniendo música, pero no me pudo acercar. Bueno, cuando me acerqué ya se había ido.
Qué pena, porque se hizo muchísimas fotos con los ponedores, que luego nos lo contó, lo trajo y nos lo
claro,
contó.
Claro, claro, no, sí, sí.
Pues nada,
digo,
Pedro, que...
Te os sigo, que yo sigo mucho.
No, sigue, ya te escucho, y con Rafael vais los dos ahí mano a mano.
Hombre, pues... a Rafael lo he aficionado yo.
Ah, vale, o sea, que tú eres el instigador de todo esto.
Sí, pero Rafael es muy buena gente. Además es profesor también de... Instruye a vigilantes para que den clases, le da clases a vigilantes para formarlos para que luego se examine.
Bueno, no me lo ha contado Rafael, me lo vas a contar
no,
tú,
no
Pedro.
Te lo ha contado Rafael porque no quiere contártelo.
Ay, madre.
Pero te lo digo yo.
Bueno, o sea que Rafael, además de vigilante, es instructor para otros, ¿no?
Es instructor. Uh-huh. Y es profesor en academia, donde estudia, forma vigilante de seguridad y instructor de tiro, en fin.
Qué bueno.
Es buena gente, además muy bien protegido. Lo que pasa es que yo llevo más años que de vigilante. Yo llevo ya 34 años.
34 años de vigilante, fíjate, se dice pronto.
Bueno, sí.
Pues nada, Pedro, encantada,
bueno,
de haber hablado, encantada de haber hablado contigo. Tenemos que llegar ya a las 5 de la mañana, se nos acaba el tiempo.
Estupendo.
Os mando un besazo a los dos y ahora habláis con Cristina para que os haga a los dos el diploma, ¿vale?
Igualmente, pues un abrazo muy grande.
Un beso enorme
y a
Rafael.
A todas las personas que nos están escuchando, a todos los compañeros y Fuerza de Seguridad y a todo el mundo, porque nos encantan y nos dais mucha compañía a todos. Yo creo que están todos de acuerdo.
Saludados queda. Muchísimas gracias a los dos.
Venga,
hasta luego. Pues lo que digo, así vamos llegando a las 5 de la mañana. Hay que actualizar la información y luego continuamos. Hasta las 6 de la mañana todavía queda mucho poniendo las calles.
Un abrazo bonito y grande para esos camioneros, esos transportistas que también coinciden conmigo en Estepona, por supuesto que sí, y Málaga, qué maravilla. Mira, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies el dial porque la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos va a explicar un montón de cosas relacionadas con el mundo del motor, del automóvil. Entre ellas, nos va a contar que a partir de diciembre la señal V23 será obligatoria para los camiones de más de 7 toneladas y media. Con lo cual, muchos transportistas, muchos ponedores, estáis ahí al otro lado de la radio con un camión y estas cosas vienen muy bien. Antes, Arturo Ayestarán tiene que actualizarnos la información y nosotros tenemos que seguir poniendo calles y levantando España. Y digo bien alto, ¡y viva España!